Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muchas gracias por sintonizar Radio Universidad de Guadalajara en el 104.7 de Lagos de Moreno. Es Radio Universidad de Guadalajara, pero en Lagos de Moreno. Agradezco a la directora de esta estación, Yajaira Padilla, la amabilidad de este espacio y, por supuesto, a Bertita Veloz también, que siempre nos acompaña en controles. Pues hemos estado hablando y ahora también están como música, tenemos a las Valquirias, algo que ahora lo relacionamos más bien con películas y ese tipo de cosas, pero durante mucho tiempo se pensó si ellas tenían también, si esta música de Wagner tenía algo que ver con ese famoso mito del alma alemana, del cual quiero hablarles hoy de la mano de Joseph Roth. Ya habíamos hablado algo de este libro de Joseph Roth, de un pequeño libro que se llama La filial del infierno en la tierra. Bueno, ese es el título que le dan al libro, que así es el título también de uno de los artículos que escribe Roth, Joseph Roth, en el exilio en Francia. Desde el 33 empieza a escribir ahí, y es una visión, iba a decir pesimista, pero en realidad es una visión muy realista de lo que está sucediendo en Alemania y de lo que está sucediendo por consecuencia en Europa en esos momentos. Y es una visión, pues, que tiene que ver como una advertencia, sobre todo a los intelectuales, que piensan que, pues, está muy bien en esos momentos, está muy bien reforzar estos mitos del alma alemana y reforzar esta idea de que la Europa solo se construye a través de este tipo de grandes mitos heroicos y que es necesario una Europa fuerte, una Europa tecnocratizada, lo dice. Ahorita vamos a ver algunos escritos de Joseph Roth en este sentido, y que es necesaria, pues, una Europa, una Alemania que represente a esa Europa metida en quién sabe qué tipo de peligros, ¿no? La historia, después vemos qué sucede con la historia, pues que simple y sencillamente esa Alemania que se consideraba la heredera del alma, de su propia alma, y que tenía que dirigir los destinos de toda Europa frente al mundo, frente al peligro del demás mundo, no sé dónde vieron el peligro, pues resultó que fue la que puso precisamente en peligro a toda Europa. Pero no nada más, me quiero referir, y como se refiere también Joseph Roth, no nada más el peligro a una Europa o a una civilización material, del carbón y el acero, como se le conoce después, como las bases con las que se construye luego la Europa comunitaria, sino de un espíritu europeo, que va por mucho más allá de lo que son los aspectos materiales de la, y sobre todo los aspectos económicos, de la materialización económica de esta Europa. Cuando me refiero, como también se refiere Joseph Roth en un momento dado, que lo vamos a ver enseguida, Cuando me refiero al espíritu europeo, no me refiero, aunque el término en sí mismo, por supuesto, es un término religioso, de profunda religiosidad, pero yo no me refiero, ni creo que Roth lo haga, toca el término religiones en algún momento, pero no creo que lo haga en ese sentido. No me refiero al aspecto estrictamente religioso del término, sino ante la ausencia de una mejor palabra que signifique algo que va más allá de una idea material, de una simple idea de pensamiento político, del pensamiento democrático, del mismo pensamiento de libertad, que inclusive la libertad puede ir junto a este pensamiento del espíritu europeo, pues habla más que nada de eso, un espíritu que tiene que ver, como lo dice también Roth en un momento dado, con varias cosas que han construido Europa, ¿no? Empezando por los mismos griegos, ¿no? Empezando por el mismo pensamiento de Platón, que es como el pensamiento que atraviesa todas las ideas europeas, que es el pensamiento que, por decirlo así, domina la filosofía europea hasta la actualidad. Pasando inclusive por estas ideas de igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa, o sea, a todo eso se refiere Roth y a todo eso me voy a referir yo cuando empleamos el término del espíritu europeo. Entonces, este espíritu europeo es el que se ve de alguna manera maltratado, en cierto sentido traicionado o asesinado, inclusive por ciertas ideas que, contrarias a este espíritu, pregonan las ideas de las naciones fuertes, las naciones con esas identidades basadas en historias construidas, pues muy a su leal saber y entender, como decían antes, ¿no? Esas historias construidas muy a su conveniencia realmente, ¿no? Esos mitos de la fortaleza de las naciones, creadoras de la, de toda la potencialidad de toda la cultura europea, etcétera, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y tomo este tema, que ya lo había tocado en dos o tres programas anteriores, por la misma razón, ¿no? En unos cuantos meses, estamos ahora en marzo 2018, en unos cuantos meses en mayo, estamos en febrero, terminando febrero, en mayo, son las elecciones europeas y recuerdan que en este programa tocamos una carta abierta a quien quiera leerla, que firmaron varios intelectuales europeos de diversas naciones, de diversos estatus, porque muchos de ellos ya no se reconocen en una nación, porque muchos dejaron justamente su nación por ir al exilio, por guerras, por dictaduras, por totalitarismo, ¿no? Entonces, estos intelectuales hacen esa carta en donde dicen, bueno, si en mayo llegamos exactamente como está ahorita Europa va a estar en llamas y va a estar a un paso de caer otra vez en lo mismo que vivió más o menos este periodo de los 30s, antes, poquito antes de que se desatara la guerra, la guerra armada, por así decirlo, la guerra que destroza con tanques, con ejércitos, todo, pero antes había una guerra soterrada en contra de las ideas, en contra precisamente de ese espíritu europeo, que es un espíritu muy amplio, que es un espíritu al contrario de lo que sucede actualmente y como sucedió en esta guerra soterrada previa al estallido de la guerra militar, de la guerra armada, pues es un espíritu incluyente, es un espíritu que en un momento dado se plantearía romper las fronteras. Yo recuerdo por ahí algunos textos de 1808, textos europeos de 1808, en donde hablaban de cómo aceptar a todas estas personas que estaban haciendo la revolución en las colonias españolas, por ejemplo, en el caso de México, en la Nueva España. Y recuerdo especialmente un texto se me fue ahorita el nombre de este gran insurgente insurgente mexicano, un sacerdote, en donde habla de Europa, en donde habla de Europa como esa Europa que recibe a todo el mundo, de Francia específicamente, esa Francia revolucionaria. Recuerden que ahí también Simón Bolívar con su mentor Simón Rodríguez planearon y gestaron la revolución o entrar a la guerra de independencia en América del Sur, ¿no? Entonces, Europa era eso. Europa era el semillero de ideas libertarias. Europa era el semillero de estas ideas de igualdad, de estas ideas de fraternidad, de pensamiento filosófico, un pensamiento que, aunque el mismo pensamiento de Platón da origen a dos grandes corrientes de pensamientos teológicos muy importantes en la religión católica, pues es un pensamiento también, pues que también va más allá de la misma religión, ¿no? Es un pensamiento que permite pensar por fuera de las fronteras de lo teológico, ¿no? Entonces de eso estamos hablando, de ese espíritu libertario, precisamente de la Europa, de lo que sería la idea de Europa que se tendría, y no la Europa en la que se ha convertido la Europa actual, después inclusive de este enorme tropiezo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el pleno corazón de esta civilización europea. Hace unos días, creo que la semana pasada, ya tocamos un texto de este libro. Es un texto en donde habla precisamente, donde dice el poeta en el Tercer Reich, y que trata precisamente sobre Gottfried Benn. Nos quedamos, les había señalado algo que pone el punto sobre las íes precisamente en esta discusión de lo que son las ideologías nacionalistas, o esa idea del territorio, esa idea de la pertenencia a, de la simple identidad, contrario a lo que vendría a ser la literatura que planteada como algo más universal, más abierto, más libertario, ¿no? Citaba la frase que dice Joseph Roth, refiriéndose precisamente a Gottfried Benn, quien puso su literatura, su conocimiento literario al servicio precisamente del tercer Reich, ¿no? Lo nombraron como director de la Academia Prusiana de Letras. Y dice Joseph Roth a este respecto, voy a repetirlo, dice: no obstante, sería imposible que existiera relación alguna entre la fuerza literaria de Gottfried Benn, indudablemente sólida, y el Tercer Reich, insensible, ajeno al espíritu y a la literatura. Esto es muy importante porque Joseph Roth está poniendo a la literatura, a la creación literaria, por fuera e inclusive por encima de su propio autor. Es decir, no está reconociendo a Gottfried Benn en su propia literatura, o la literatura de Gottfried Benn no reconoce al Gottfried Benn al servicio del tercer Reich, sino que esta literatura tiene una fuerza, como dice, indudablemente más sólida, y no tiene nada que ver con lo insensible y con este planteamiento ajeno al espíritu del tercer Reich. Valga esta misma reflexión también como punto de partida para iniciar con otros dos o tres textos, depende con qué tanto nos alcanza el tiempo, y seguir reflexionando sobre la situación que está viviendo la Europa actual, una Europa que se cierra cada vez más, la Europa fortaleza, contraria a la Europa de las libertades, y que obviamente pues esto tiene que ver con su historia y con su historia reciente, con esta historia de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se gesta esta Segunda Guerra Mundial, cuáles son las ideas, cuáles son los mitos, entre ellos sobre todo el gran mito del alma alemana, que van a provocar esta enorme catarsis, este enorme derrumbe de la Europa, pues diferente a lo que tendría que ser la idea de una Europa occidental. Vamos a un corte de estación, regresamos en un minuto. Estamos en Ficciones de la Palabra, hablando de Joseph Roth.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, hablando de Joseph Roth, de este libro La filial del infierno en la tierra, escritos desde la emigración, y sí, son varios escritos hechos en Francia, en periódicos franceses, pero que, como les decía hace un rato, antes del corte, pues obviamente son escritos que tienen que ver con la situación que en esos momentos vive Alemania y por consecuencia Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y les voy a comentar algo, al leer estos textos, sobre todo este al que me voy a referir ahorita, que se llama Auto de Fe del Espíritu, escrito en 1933, pues no me resistí y no pude hacerlo de otra manera más que hacer una relación inmediata con la carta que les comentaba de estos intelectuales que la acaban de escribir ahora recién en enero, en donde pues es una carta de alarma sobre lo que puede suceder en Europa de continuar las cosas exactamente como van. Y a estas fechas, hoy en día, pues las cosas van exactamente igual. O sea, Europa se sigue preparando cada vez más, los partidos políticos sobre todo, o las mismas expresiones políticas organizadas o no alrededor de los partidos políticos, pues se ven cada vez más, con una mayor tendencia hacia lo que comúnmente conocemos como derecha o que en Europa conocen precisamente como extrema derecha, que es precisamente ese tipo de pensamiento que pues lleva así a despreciar al otro, o sea, a renunciar a una forma de humanismo, a renunciar a una forma de libertad y plantear unas formas de dominación del ser humano, de dominación de la libertad, de control del ser humano, en donde pues hay una especie de catalogación de los seres humanos entre los que valen la pena y los que no valen la pena. Por otro lado, también hay una deidificación de la técnica, de la ciencia y la técnica, o sea, el pensar que el mundo no requiere ya del pensamiento crítico o, en otras palabras, de la filosofía, del pensamiento filosófico, del pensamiento que crea, del pensamiento que reflexiona, no se requiere de eso porque los avances en la ciencia y en la tecnología están haciendo, bueno, grandes avances, pero grandes cambios también en el ser humano, ¿no? Y el ser humano se está un poco robotizando, pero es el tipo de robot maleable, es el tipo de robot manejable. Entonces, hay todos estos elementos que yo vi en los escritos de Joseph Roth y que los relacioné inmediatamente con este temor que surge en la carta de estos intelectuales, ¿no? O sea, una especie de olvido del ser, que ya se planteó alguna vez justamente en el corazón de Europa, también del corazón del pensamiento filosófico de Europa también, ese olvido del ser y olvido del ser humano, olvido de uno mismo, para pasar a una especie de, ¿cómo le podremos llamar?, de humanidad mecanizada, de humanidad robotizada, de humanidad sin sensibilidad. Por eso yo consideré muy importante también esta frase sobre Gottfried Benn que hace Joseph Roth, en donde hace esa separación tajante de la literatura con la acción del mismo creador de esa obra literaria. O sea, una cosa es la fuerza libertaria, la enorme fuerza, la solidez de esta fuerza de la literatura, y otra cosa es lo que quiera hacer quien escribió esa literatura, ¿no? De hecho, también hay que recordar que Gottfried Benn pues termina en cierta medida como terminaron todos los escritores que en algún momento lo criticaron en ese tiempo, ¿no? Termina perseguido por la policía del Reich, termina con prohibición de escribir y con prohibición de que le publicaran, ¿no? Hasta después de la guerra ya pudo comenzar a publicar por ahí por el 55, no me acuerdo qué fechas, ya comenzó a publicar en Alemania, pero antes, inclusive en plena guerra, creo que en el 44, publica un libro en Suiza. A final de cuentas, corre la misma suerte de aquellos que él mismo había tratado como traidores por no asumir el mismo fin que pudiera tener o el mismo rumbo de lo que él llamaba la gran patria alemana, ¿no? Entonces, cuando leí, repito, lo de Joseph Roth, sobre todo este escrito Auto de Fe del Espíritu, hice inmediatamente la relación con esta carta y dije, bueno, ¿por qué después de una devastadora guerra mundial como la que se vivió en el corazón de Europa, por qué los europeos y nosotros mismos no aprendimos nada? ¿Por qué volvimos a lo mismo? ¿Por qué damos el mismo giro? ¿Por qué volver a la Europa de la intolerancia en lugar de que trataran de construir una Europa abierta, una Europa humana, una Europa libre y sobre todo promotora de la libertad, como ya lo señalé? Fray Servando Teresa de Mier se llamaba este revolucionario mexicano, independentista mexicano, que en donde exalta a una Francia que ya no existe, esa Francia que recibía a todos los extranjeros, que le daba, que los recibía con los brazos abiertos, y que inmediatamente el extranjero que pisaba Francia sentía que pisaba la libertad e inmediatamente se reunía con los grupos afines que de una manera o de otra estaban luchando por llevar la libertad a otros lugares del mundo. Esa Europa, ese espíritu europeo se acabó, ese espíritu europeo está derrotado, como lo dice Joseph Roth, y pues voy a pasar a leer algunos textos de él. Esto a mí me parece, hago esta similitud entre esta época de Roth, 1933 a 38, estoy hablando, voy a intentar leer textos, fragmentos de textos del 33 al 33, 34, 36, 38, a ver qué tanto alcanzo en el programa. Me parece esto sumamente similar a lo que está sucediendo en este momento. O sea, hay muchas advertencias, pero también hay incredulidades, hay grandes incredulidades. La gente no cree, la gente piensa que, me refiero en estricto sentido a los europeos propiamente dicho, los europeos creen que haciendo una Europa fuerte en aspectos armamentísticos, económicos, industrializados, tecnológicos, va a ser una Europa fuerte de pensamiento, cuando es completamente al revés, cuando no tiene absolutamente nada que ver. La Europa tiene una herencia más de pensamiento que de un poderío devastador que, como se vio en la Segunda Guerra Mundial, para lo único que sirvió fue para devastarse ellos mismos y prolongar un tipo de totalitarismo mundial, como se convirtieron los Estados Unidos al no tener ningún tipo de contrapeso de pensamiento o ningún tipo de pensamiento como contrapeso. Los Estados Unidos se convierten en la superpotencia hegemónica porque fueron capaces de dominar la economía, la técnica y las armas, la ciencia. O sea, es la base de la dominación de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con el espíritu, con la idea de libertad? Joseph Roth escribe en 1933 un texto que se llama Auto de Fe del Espíritu. Es un texto largo, pero yo solamente voy a leer algunos fragmentos del inicio de este texto. Lo escribe en los Cuadernos Judíos de París en septiembre-noviembre de 1933 y comienza con la advertencia que yo les digo que está sucediendo exactamente ahorita, que dice: pocos testigos en todo el mundo pueden darse cuenta de lo que significa la quema de libros, la expulsión de los escritores judíos y todos los demás desvaríos llevados a cabo por el Tercer Reich para aniquilar el espíritu. Había una predisposición, una intención para aniquilar el espíritu de libertad. Dice, la sangrienta, y esto es muy importante porque aquí es donde ya comienza a hacer énfasis en la preponderancia de la ciencia y la técnica sobre el espíritu, sobre las letras, sobre las humanidades. Dice, la sangrienta irrupción de los bárbaros en la técnica perfeccionada, el terrible cortejo de los orangutanes mecanizados, equipados con granadas de mano, con gases tóxicos, con amoníaco, nitroglicerina, máscaras antigás y aviones, la sublevación de los descendientes del espíritu, cuando no de la sangre, de cimbrios y teutones, todo esto tiene una trascendencia de dimensiones mucho mayores de lo que quiere creer un mundo amenazado y dominado por el terror. Y pues casi es lo que estamos viviendo. Cuando nos sentimos en un mundo amenazado, cuando estamos dominados por el terror, inmediatamente nos viene a la imagen la fuerza física, la fuerza de los ejércitos, la fuerza de los grandes tanques, de los pasos militares, y curiosamente eso nos da confianza. Si no, pregunten ustedes en México si no creen que los militares son los que pueden resolver la crisis de seguridad en el país, por ejemplo. Bueno, pues pregúntenle ustedes a los europeos si no piensan que una mano dura puede resolver los problemas a los que se enfrenta, cualquiera que ellos piensen que sean estos problemas, a los que se enfrenta la Europa actual. Creo que es hora de irnos a una pausa. Regresamos en un minuto. Estamos hablando de Joseph Roth y su libro La filial del infierno en la tierra, escritos desde la emigración. Regresamos.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por continuar. Estamos en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estamos hablando de un texto que se llama Auto de Fe del Espíritu, escrito en 1933 por Joseph Roth, en donde precisamente hace advertencias que podemos traerlas a nuestra época 75, 76 años después, más o menos, ¿no? 1933. Al 2018, hagan de cuenta que las cosas no cambiaron. Hay algo que cambió, y lo que cambió es la esperanza en el futuro de las personas de esa época por explicarse por qué sucedieron las cosas así y no de otra manera. Por explicarse por qué en esa Europa de los años 30 sucede se gesta el horror, el monstruo, que se va a desarrollar unos años después y que vamos a conocer como el Tercer Rey, como la Segunda Guerra Mundial, con sus campos de concentración, con su odio, con sus ejércitos, etcétera. Perdón, antes de continuar hablando de este texto, quiero darles un afectuoso saludo a quienes pasaron a saludar por aquí, que nos están escuchando. Carlos Pegueros, un gran abrazo. Carlos Antonio Díaz Landeros, a Lucila Castelán, por supuesto. Alejandro Lozano, Bu Liliana, Hugo Acosta, Oscar Adrián. Y a David Barajas Mendoza, quien dice, saludos desde Veracruz, estimado maestro. Bueno, pues un gran saludo a Veracruz, a ver si no hay aire ahorita en estas temporadas. Muchas gracias a todos por escucharnos, por escuchar este programa de ficciones de la palabra. Hay algo que luego dice Joseph Roth, después de esta idea de cuando nos sentimos amenazados o aterrorizados, pues inmediatamente empiezan a surgir los descendientes de cimbrios y teutones, como dice, o sea, se empiezan a oír tambores de guerra, que es un poco lo que está sucediendo en Europa, sobre todo con la débil, con la muy frágil, porque ya lo hemos hablado aquí también en este espacio, propuesta de unidad europea, una unidad europea basada exclusivamente en el capital, basada en la infraestructura para que circule el capital, pero con muchas reticencias para que los seres humanos pudieran sentirse libres en esa Europa que alguna vez fue la tierra de la libertad. Dice algo que a mí me causó un gran impacto, pero que está sucediendo hoy en día, en estos precisos momentos, está sucediendo esto mismo en Europa. Dice Joseph Roth en Auto de Fe del Espíritu, 1933. Hay que reconocerlo y decirlo con toda franqueza. La Europa espiritual se rinde. Se rinde por debilidad, por desidia, por indiferencia, por irreflexión. El futuro deberá investigar con exactitud los motivos de esta capitulación vergonzosa. Aquí hay dos cosas que hace un rato hablábamos, ¿no? Espíritu no es el espíritu estrictamente invocado por el cristianismo, ¿no? No es el espíritu religioso, sino ese espíritu de libertad, de fraternidad, de pensamiento, de raciocinio, que caracteriza o caracterizaba en un momento a la Europa. Entonces, él habla, dice, hay que reconocerlo y decirlo con toda franqueza, la Europa espiritual se rinde. ¿Y ustedes saben qué significa la rendición de la Europa espiritual? Pues obviamente el abrirle la puerta a la Europa del arsenal, a la Europa de los gases tóxicos, a la Europa de la ciencia al servicio de la guerra, a la Europa, en otras palabras, de la barbarie tecnológica, de la barbarie financiera. Recordábamos, creo que fue la semana pasada, recordábamos esta idea que les decía, vean ustedes, hagan una lista de las principales empresas previas al Tercer Reich, durante el Tercer Reich y posteriores al Tercer Reich, y van a ver que estas empresas alemanas son prácticamente las mismas, se quedaron ahí, estuvieron ahí. Quiero decir con esto que el gran capital, pues no se ve muy afectado por las guerras, al contrario, el gran capital o esta idea de lo que podemos llamar ahora el capitalismo salvaje, al contrario, se ve beneficiado con estos monstruos de la guerra. Pero el problema aquí es la rendición, y es un poco el llamado que hacen los intelectuales en esta carta que ya vimos en otra ocasión en este programa, los intelectuales actualmente de esta, que la hicieron ahora en febrero. Es un poco lo que dicen eso, Europa, la Europa espiritual, la Europa de las ideas, se está rindiendo. Es una Europa que que sencillamente está dejando pasar a la Europa de la barbarie, a la Europa del rencor, a la Europa de la venganza y a la Europa fortaleza, ¿no? a esa Europa fortaleza que tiene grandes torres, que tiene grandes muros y que no hay forma de pasar por sus fronteras. Voy a repetir lo que dice Joseph Roth, dice, se rinde por debilidad, por desidia, por indiferencia, por irreflexión, prácticamente lo mismo, el mismo llamado que hacen estos intelectuales a los futuros votantes europeos, futuros votantes ahora en mayo, que les hacen un llamado a abandonar la desidia, abandonar la indiferencia y a ejercer la reflexión. O sea, hacer un lado esa irreflexión que ya caracteriza casi al ser humano de estas épocas, al último reducto que le queda al Homo sapiens sapiens, y pues lo invitan a reflexionar, a no ser desidioso, a no ser indiferente. Algo que a mí me parece, la verdad, trágico, la verdad me parece como, pues realmente, pues sí, una completa tragedia en toda la extensión de la palabra, es esto en lo que confiaba Joseph Roth y que dice: el futuro deberá investigar con exactitud los motivos de esta capitulación vergonzosa. Pero cuando el futuro también regresa a una nueva capitulación vergonzosa, ¿qué queda? ¿Qué hay? O sea, el futuro les quedó a deber precisamente al mundo, le quedó a deber al mundo, a todo el mundo, esta capitulación vergonzosa del espíritu, de la fuerza de las ideas de liberales europeas. Dice Roth: nosotros, los escritores alemanes de origen judío, en estos días en los que el humo de nuestros libros quemados sube hasta el cielo, hemos de reconocer sobre todo que hemos sido vencidos. Nosotros, que hemos constituido la primera oleada de soldados, que hemos luchado bajo el estandarte del espíritu europeo, hemos de cumplir con el más noble deber de los guerreros vencidos con honor. Reconozcamos nuestro fracaso. Hemos sido derrotados. Estamos hablando de 1933. En 1933, en Europa, lo que menos, en Alemania sobre todo, de lo que menos se podría hablar era de derrota, porque justamente esta idea alemana de la Alemania fuerte, de la Alemania basada en sus mitos, basada en su gran historia teutónica, justamente era una Europa que era una Alemania que iba a vengar, que iba a pues a sacar adelante la derrota que le habían propinado en la primera guerra mundial, ¿no? Entonces, el término derrota era un término para débiles, y acuérdense que si hubo un régimen que se oponía completamente a cualquier tipo de lo que ellos consideraban como debilidad humana, pues era precisamente el régimen o este famoso Tercer Reich. Pero luego sigue diciendo Joseph Roth, como escritor alemán de origen judío, que fueron los que se vieron como Thomas Mann, como el otro que era sobrino, Klaus Mann, que fueron los que se vieron entre la espada y la pared, porque en realidad eran alemanes, nacidos en Alemania, con origen alemán, con una cultura alemana, inclusive que cargaban muchos de ellos, el mismo Joseph Roth, era un enorme conservador de ideas conservadoras alemanas, pero al mismo tiempo judíos. Entonces ellos no tenían ninguna opción, porque antes de ser alemanes, los alemanes siempre los consideraban como judíos. Entonces, para donde se hicieran, salían perdiendo, ¿no? Y dice, como escritor alemán de origen judío, dice: estamos orgullosos de nuestro fracaso. Nos encontramos entre los primeros defensores de Europa y fuimos los primeros en ser derrotados. Yo creo que tiene mucha razón. Fueron los primeros derrotados de esta barbarie europea, porque fueron derrotados en su calidad de escritores, había grandes escritores, el mismo Joseph Roth, fueron derrotados en su calidad de grandes escritores, fueron derrotados como creadores, como gentes de letras, como gente reflexiva, como gente pensante, pero también fueron derrotados por pertenecer por ser judíos, sencillamente, por identificarse con lo contrario a lo que tenían detestada la famosísima raza aria, ¿no? Los judíos, los que habían asesinado a Cristo, los que habían intentado hacerse de la tierra, dominar la tierra, etcétera. Entonces, esta derrota que acepta Joseph Roth, dice, estamos orgullosos de ella. Vamos a un corte, regresamos a Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra, hablando de Joseph Roth y el auto de fe del espíritu, un artículo escrito en 1933, tomado del libro La filial del infierno en la tierra, escritos desde la emigración. Y quiero aprovechar para enviar un afectuoso saludo a Denise Heiss, a Efraín Márquez, a Juve Lavín, un gran abrazo. Dice, saludos Doc desde Guaymas, Sonora. Y Carlos Peguero nos escribe y dice, saludos Roberto, por desgracia, todo regreso es como dice el cartón que había hace tiempo. Los que no estudian la historia están condenados a repetirla, y los que sí la estudian están condenados a ver cómo la historia se repite por culpa de los que no la estudian. Pues en efecto, en este caso, la historia se está repitiendo sin siquiera haber podido hacer una reflexión sobre la misma. Como les decía hace un momento, Joseph Roth al menos está un poco positivo, un poco optimista, en el sentido que dice, bueno, el futuro deberá investigar con exactitud los motivos de esta capitulación vergonzosa, pero el futuro no ha hecho eso, no nos hemos ocupado para nada de ver qué pasó. Hemos estudiado esta historia europea como una historia de guerras, de batallas, de ejércitos, de estrategias militares. Inclusive hay una X cantidad de documentales, de libros. Lo hemos visto también como una fuente de campos de concentración inmensa, la vimos como el surgimiento de un tipo de barbarie terrible que fueron los campos de exterminio, pero no la hemos estudiado desde el punto de vista de qué pasó, por qué el espíritu europeo capitula en ese momento frente a la completa barbarie. Dice algo, termino con esto, este auto de fe del espíritu, para pasar inmediatamente a otro texto, muy brevemente porque ya casi nos vamos. Dice él, por ejemplo, incluso es posible que los vándalos del Tercer Reich intenten aprovecharse eventualmente de escritores arios, pone entre comillas arios, de gran renombre literario como Thomas Mann y Gerhard Hauptmann, en este momento perseguido, para engañar a la humanidad y por medio de una estratagema hacerle creer que también el nacionalsocialismo respeta el espíritu europeo, que es la idea actual. Actualmente se está planteando en Europa, en estos momentos, 2019 ya, en Europa, se está planteando la idea de que el nacionalismo a ultranza es como lo que va a salvar a Europa. ¿De qué la va a salvar? ¿Quién sabe de qué? Pero yo creo que la va a meter en un problema mayor o peor que el de la Segunda Guerra Mundial. Quizás no con las devastaciones que ya se vieron en ese periodo de la historia, pero sí con una peor derrota o con una doble derrota para el espíritu europeo. Cuando estamos hablando del espíritu europeo, queremos decir el espíritu occidental, y que ya intenté explicar un poco qué queremos decir cuando hablamos del espíritu europeo. Hay otro texto de Joseph Roth escrito en 1934 que se llama Europa solo es posible sin el Tercer Reich. Y plantea desde el inicio algo que, insisto, se está viviendo hoy en día. Estos textos, le digo que a mí me sorprendieron muchísimo, porque si le quitamos los años que pone Joseph Roth y lo pusiéramos así como este texto lo escribió un autor, un intelectual europeo contemporáneo, no lo tomaríamos igual, lo tomaríamos como, nomás quitamos por ahí Tercer Reich y ese tipo de cosas, y veríamos que tiene una vigencia increíble, ¿no? Una vigencia increíble porque después de una devastadora Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que se vivió, después inclusive de esa guerra, estamos dándole la misma vuelta hacia el mismo lugar. Dice, voy a leer desde el inicio de este texto, Europa solo es posible sin el Tercer Reich. Dice, sigue habiendo, incluso hoy día, un anhelo, una nostalgia de solidaridad europea, una solidaridad de la cultura europea. La solidaridad misma, por desgracia, ya no existe, a no ser en los corazones, en la conciencia, en las mentes de algunos grandes hombres, en el seno de cada nación. Díganme si esto no es profundamente actual. Esa solidaridad hacia el ser humano que llega desprotegido, desprovisto de cualquier cosa material que pudiera tener encima, y que llega a buscar asilo, que llega a buscar una palmada, que llega a buscar una comida caliente, están siendo rechazados, por supuesto, en todo el mundo. Y dice, esa solidaridad, por desgracia, ya no existe, a no ser en los corazones, en las conciencias, en las mentes de algunos grandes hombres en el seno de cada nación. Algunos, solamente algunos. La conciencia de solidaridad fue completamente sobrepasada por el individualismo, por el egoísmo del individualismo, por esa exageración de la idea individualista del ser humano, en donde se pretende que el ser humano, pues, es un individuo que tiene que, valga, perdónenme la expresión, rascarse con sus propias uñas. Luego dice algo que es, pues como todo lo que está diciendo, les insisto, estos textos pues no son nada optimistas, por así decirlo, ¿no? Dice algo que es francamente muy fuerte, pero yo los invito a leerlos con los ojos actuales. Olvídense que está escrito en 1934, aunque ahí está el gran horror que nos pueden provocar estos textos, la enorme vigencia de estos textos, que quisiéramos estarlos leyendo como algo que ya pasó, como algo con lo que no tenemos nada que ver. Dice lo siguiente: la conciencia europea, me gustaría llamarla la conciencia cultural de Europa, empezó a atrofiarse en aquellos años en los que despertó el sentimiento nacional, la conciencia nacional. Se podría decir que el patriotismo ha asesinado a Europa. El patriotismo es particularismo. Un hombre que ama a su nación, entrecomillado, o su patria, entrecomillada también, por encima de toda, revoca la solidaridad europea. Lean esto, pero exactamente como si lo estuviéramos leyendo ahorita. En los años en que despertó el sentimiento nacional, la conciencia nacional, la conciencia europea empezó a atrofiarse, y es exactamente lo que sucede en la Europa actual. Hay un despertar o neodespertar de esa famosa conciencias nacionales, de esos famosos patriotismos europeos, de esas ideas de la tierra, de la territorialidad, de la pertenencia a una porción de tierra europea, es la que está despertando ahorita y la que está teniendo el mayor vigor en toda Europa. Entonces, en ese momento empieza a atrofiarse, podríamos decir ahora por segunda ocasión, lo que podríamos llamar la conciencia cultural de Europa. Y si se atrofia la conciencia cultural de Europa, pues obviamente no queda absolutamente nada de una civilización que se viene gestando, lo dije, desde filósofos como Platón, pasando por todos los grandes filósofos, músicos, matemáticos, teóricos europeos. Un hombre que ama a su nación o a su patria por encima de todo, revoca la solidaridad europea. Exactamente los llamados nacionalistas europeos están haciendo exactamente esto que ya sucedió en Europa y que trajo la devastación para Europa y que fue un fuerte golpe para la cultura, la civilización occidental. Dice, la mayoría de las personas que aman a su patria o su nación son unos pobres ciegos. No solo no están en condiciones de ver los típicos errores de su nación y de su país, sino que incluso tienden a considerar esos errores como un modelo de virtudes humanas. Y a eso, con mucho orgullo, se le llama conciencia nacionales. Y la mayoría, me brinco un poco y dice, y la mayoría de los patriotas son ciegos. Tienen que estar ciegos como tienen que estarlo los enamorados. Si no estuvieran ciegos, no estarían enamorados. Vamos a terminar aquí, vamos a dejar aquí. Dice, en la actualidad solo hay un enemigo de la solidaridad europea. Ese enemigo es el Tercer Reich, ese enemigo es Alemania. Habría que detectar ahora cuál es el enemigo de Europa. Muchas gracias también a Miguel Gell, Alejandro García Solís y Alicia Ford por su amable escucha. Nosotros nos vamos. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.